Microabortero. Maleducada Kifulelaín.
Maleducada Kifulelaín.
En el hilo invisible.
Celebrar. Esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscase la libertad. Valiente, grande, generosa, potente. Siendo tu misma
reina. Aquí estamos. Sí, en este microabortero con Carla. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, Pau. ¿Cómo estás?
Las maleducadas.
Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estamos este martes porque el martes pasado
estuvimos en la marcha.
Sí, está bien, porque bueno, hay que acompañar las medidas de fuerza de todos los sectores. Así que bueno, para no saltearnos, claro, vamos a estar hoy y vamos a estar el martes que viene.
Sí, porque si no después perdemos esa continuidad.
Y una de las cosas que venimos tratando de hacer es como darle continuidad a los temas que vamos abordando. Y bueno, y ahí se van concatenando los temas.
Se van hilando.
Claro. Así que bueno, siguiendo con este hilo que venimos trayendo. Los micros anteriores habíamos estado hablando de algunas cuestiones que están establecidas en la ley, pero bueno, como todas las semanas hay una noticia y a nosotras la verdad es que no nos gusta ir detrás de lo que nos van planteando, ¿no? Porque por los dichos que tuvo Milei estos días en relación al aborto, y nosotras lo que hacemos con eso es tomar nuestro compromiso político de hacer pedagogía y decir, bueno, a ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué cosas están establecidas por derecho? ¿Y qué cosas es mera opinión y ataque infundado?
Claro,
¿no?
Claro.
Que es preocupante en el sentido de que no es cualquier persona, no es un ciudadano común, sino que es el representante del Ejecutivo Nacional, o sea, es el presidente, la mayor autoridad institucional en el país, y no es éticamente reprochable, y personalmente creo que también debería ser jurídicamente reprochable que quien tiene la responsabilidad máxima en el país desinforme.
Claro, sí. Y aparte desinforme sobre leyes vigentes.
Exacto. Como que base sus argumentos personales de sus propias creencias o sus propios parámetros morales, pero que trasciendan dichos que son contrarios a eso, a las leyes que están,
claro,
que rigen, a la institucionalidad vigente en el país.
Porque
¿no?
Está haciendo, difundiendo algo que no es primero, pero después diciendo que está, que se puede hacer algo fuera de la ley, entonces.
Claro. Sus dichos van en contra de la institucionalidad jurídica del país, y además como interviniendo en la discusión pública desde un discurso cargado de falacias y de ataques, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso del discurso de Milei. Entonces, nosotras con eso lo que hacemos es tomar el compromiso, como decía antes, como activistas y también como ciudadanos, de asumir la responsabilidad política que tenemos de hacer docencia y, contrario a lo que hace el presidente de la Nación, conversar sobre qué dicen las leyes, y una de las cuestiones que nos había quedado pendiente de los micros anteriores era en relación a la objeción de conciencia, que también viene a cuento y tiene relación con algunos sucesos que han tenido parte estas semanas anteriores, porque hubo quienes no cumplieron con lo que establece la ley, ¿no? Nosotras venimos diciendo qué es lo que dice la ley 27.610, que es de aborto voluntario, y esa es una de las patas fundamentales que tiene la ley, ¿no? Porque el derecho al aborto se inscribe dentro de un conjunto de leyes que lo que hace es ampliar derechos, no es una obligación, sino que es una ampliación de derechos. Las personas que tienen capacidad de gestar tienen el derecho de solicitar una interrupción voluntaria de un embarazo si es un embarazo no planificado o que las encuentran en un momento de la vida donde no es un proyecto viable.
Claro.
Entonces, por eso es voluntario. Pero también hay una instancia, eso es hasta las 14 semanas y 6 días de gestación, y pasadas esas 14 semanas y 6 días, o sea, de una gestación de 15 semanas en adelante, lo que rige son plazos, o sea, eso es lo que establece los plazos, y lo que rige después es una interrupción legal bajo ciertos parámetros que tienen que ver con la afectación, o porque la vida está en riesgo, o porque afecta la salud integral, o por causal violación. Y esa fue una de las noticias que conocimos las últimas semanas, que se hizo un abordaje amarillista y sensacionalista en los medios, que es muy repudiable también, porque los medios
también
tienen,
los medios de comunicación, exacto, también hay que hacer
social.
Una pedagogía ahí de los medios de comunicación, de cómo se cubren estas informaciones. Bueno, que habíamos avanzado un poco con la ley de medios, todo para atrás. Sabemos que esta Ejecutiva Nacional dio todo para atrás, y además pienso que estos dichos también del Ejecutivo hacen que estos medios de comunicación puedan hacer estas coberturas, ¿no? Porque están como respaldados en una creación de subjetividades que hace el propio Ejecutivo.
Sí, entonces ese abordaje sensacionalista y amarillista que se dio al cumplimiento de un derecho, que fue por una niña de 12 años que estaba cursando un embarazo producto de una violación, y en ese caso, más allá de la ley 27.610, también rige lo que estaba establecido, que ya lo abordamos en este micro, lo que estaba establecido en el fallo FAL del año 2012 de cómo se debía interpretar el artículo 86 del Código Penal, que en caso de violación el aborto no es punible.
Claro.
Pero sobre todo lo que establece el protocolo de atención es que la persona que cursa un embarazo producto de una violación tiene derecho a la asistencia médica, y en ese caso es cuando el Estado debe intervenir y donde no corre la objeción de conciencia mal interpretada, que, por ejemplo, no puede ser que en toda la provincia de Santiago del Estero no haya habido un equipo de salud o un profesional de la salud que cumpla con el ejercicio de garantizar ese derecho. Porque la objeción de conciencia, si bien está establecida como un derecho de los profesionales, para nosotras dudoso, porque
sí,
no es un derecho, es un privilegio que pueden aducir como que el hacer prescribir un aborto causa me lo anoté para que no se me vaya, como que entra en conflicto con las convicciones morales del profesional. Bueno, pero esa objeción de conciencia tiene límites y responsabilidades, porque en todo caso, si la mamá de la niña fue a solicitar una interrupción de embarazo porque era un embarazo producto de la violación, si existiera un profesional que hace uso de la objeción de conciencia, tiene que dar la información y tiene que obrar de buena fe haciendo la derivación correspondiente. No puede quedar sin atención. Y por eso también nosotras decimos que lo que establece la ley como responsabilidades, si no se cumple, es un delito.
Claro.
Entonces,
claro,
tienen que buscarse las responsabilidades de por qué esa niña no pudo acceder a su derecho a interrumpir ese embarazo que era producto de una violación. Entonces, hablando de la objeción de conciencia, que lo que se objeta es la práctica. De ninguna manera se puede objetar la atención previa, porque hay que hacer una ecografía para establecer cuántas semanas de gestación si se tuviera que hacer, ¿no?
Claro.
Una ecografía, si se tuvieran que hacer algún tipo de chequeos médicos para ver cuál es el estado de salud de la persona para poder acceder luego a la práctica del aborto. Las personas que atienden esas situaciones no se pueden negar. No hay objeción previa, ni hay objeción posterior. Tampoco, si llega una persona con un aborto en curso, tampoco se pueden amparar en la objeción de conciencia para no dar atención médica. Entonces, eso es lo que lo que establece la ley, de que hay límites a ese derecho, vamos a poner, y también hay responsabilidades que hay que asumir. Solamente pueden ejercer la objeción de conciencia profesionales de salud que estén en relación directa con la práctica, o sea, prescribir la medicación o realizar la práctica si fuera de forma quirúrgica.
Claro.
Ningún otro personal puede declararse objetor de conciencia, ¿no? Entonces, no puede un ecografista, no puede un enfermero, no puede personal administrativo, no pueden otros profesionales aducir objeción de conciencia. Solamente los profesionales médicos, que son los que están habilitados para prescribir la práctica. Y en relación a esto de la objeción de conciencia, también hay jurisprudencia que se ha asentado en el país por casos que ha habido que han llegado a juicio. Hace unas semanas se cumplieron, creo que, ay, no me acuerdo cuántos años, pero fue en el 2019 que llegó a juicio el ginecólogo de Cipolletti.
Claro, me acuerdo, sí, Rodríguez.
Claro, ¿por qué? Porque en Río Negro particularmente, desgraciadamente para este profesional, existía una ley provincial que regía desde el 2012 que se sancionó en relación directa con lo que establecía el fallo FAL. Entonces Río Negro prontamente sancionó una ley de aborto no punible que decía que en caso de violación o de riesgo de salud o de vida se podía acceder a un aborto no punible, o sea, un aborto legal. Lo que sucedió con esta persona es que llegando una paciente a una guardia médica en el hospital, él no solo no dio la atención, no hizo la derivación, sino que él accionó efectivamente para detener el aborto, claro, que ya estaba en curso. Entonces fue una práctica médica no consentida y fue una práctica médica que fue en contra de la dignidad de esa paciente que llegó en esa situación, porque además ella ya había establecido las acciones previas que exigía la ley para acceder a un aborto legal por causal violación. Por eso fue él condenado, por no cumplir con sus deberes de funcionario público, bueno, por ejercer la medicina de forma no ética, porque él realizó maniobras, le pusieron medicación, todas esas prácticas fueron no consentidas y en contra de lo que establecía la ley. Y además porque regía en Río Negro el registro de objetores. La única forma de que un profesional de la salud se declare objetor de conciencia es que haya firmado ese registro.
Claro, que haya se haya expuesto antes, es decir, no decide en el momento, claro, sino que yo ya tengo estas ideas y conscientemente de estas ideas me soy objetor.
Exacto.
Me anoto en una lista.
Pero no se puede declarar en el momento.
Claro.
No se puede declarar el momento. Y tampoco puede declararse toda una institución. Y tampoco existe la objeción jurisdiccional. Por eso el caso, lo que sucedió con esta niña en Santiago del Estero es de tanta,
claro,
gravedad, ¿no? Los medios hicieron un abordaje sensacionalista y amarillista porque hicieron de eso todo un espectáculo del horror, contando cómo había sido el procedimiento, que en una clínica de Buenos Aires habían encontrado feto. Y sí, los fetos que son producto de abortos legales son desecho patológico. O sea, le pese a quien le pese, eso es así. Entonces, hicieron todo un abordaje mediático sensacionalista y también que genera como estas reacciones, ¿no? Porque lo que apelan es a la emocionalidad de la gente.
Claro.
Para
sí, a crear una, a laburar este sentido común, entre comillas, laburarlo desde ese lugar de
encontrar bebés muertos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la ley no establece plazos para los abortos cuando la causal es violación. ¿Por qué? Porque la afectación de una persona que tiene que transitar un embarazo forzado es mayor, entonces lo que se busca es generar el menor daño posible. Y tanto es así que se lleva al terreno moral, que pretenden que las personas sacrifiquen su propio proyecto de vida y hasta, o sea, su salud en primera parte, ¿no? Sacrifiquen su salud y su proyecto de vida en pos de los ideales o de los principios morales de un otro ajeno a su propia voluntad. Y eso es en sí mismo una violación del derecho de la persona, ¿no? A la autonomía, a la libertad, al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Y eso es lo mismo que genera Milei con estos dichos diciendo que el aborto es un asesinato, cosa que la ley argentina no lo dice, ¿no? Qué gracia, que producto de que el aborto es legal en Argentina, se descendió la tasa de natalidad, cosa que es mentira también, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, quienes son representantes, las personas más visibles de este gobierno que se declaran contra el aborto, no vamos a decir a favor de las vidas, porque a favor de las vidas estamos nosotras, quienes defendemos el derecho al aborto. Quienes se declaran en contra del aborto y están tan preocupados por la familia y los niños por nacer, no tienen hijos, no tienen hijos. Entonces, claro, una persona que no tiene hijos, la secretaria de la general de la presidencia, la hermana de Milei, no tiene hijos. La diputada Lilian Lemoine no tiene hijos. La vicepresidenta de la nación no tiene hijos. Y si no han abortado, porque se han expresado públicamente en contra del aborto, tenemos que entender que lo que han hecho es, han hecho uso de su derecho a ejercer la libertad y la autonomía en términos de derechos sexuales y reproductivos.
Claro, han decidido no maternar.
Exactamente.
Y el Ejecutivo a nivel nacional ha decidido no
patata.
Y digo, está bueno esto que mencionas, porque siempre lo ponen en, bueno, ¿no?, que tengan hijos, pero ténganlo ustedes, clase claro, trabajadora claro, vulnerada, además de claro, todo eso, tengan pibe, porque hay que poblar.
Pero además es tan falso el argumento que estuve investigando, bueno, ajá, también tengo una recomendación de una nota, me quedó el teléfono por ahí. En Al Margen, en la uh-huh, página de Al Margen, hay una nota muy interesante, después lo voy a buscar y en todo caso te lo comento después. Porque en los países donde se ha registrado como problemática la uh-huh, baja de la natalidad, que además tenemos que decir y repetir, ¿no?, que es una tendencia mundial, claro, que también en nuestro país hubo una baja de la natalidad significativa, pero no desde ahora. El aborto es legal desde 2020, pero ha sido desde 2014 que está uh-huh, en baja, con la aplicación del plan para la prevención de embarazo no intencional en las adolescencias. El aborto también disminuyó, o sea, lo que estamos haciendo, lo que se hizo en Argentina es que niñas y adolescentes tengan educación sexual integral y atención sanitaria para prevenir el embarazo no intencional, y esa es una de las causales de orgullo, ¿no?, de que haya descendido la tasa de natalidad en Argentina, entre muchas razones, porque es multifactorial y además de ser una tendencia mundial y regional, pero además en los países donde el aborto es legal, por ejemplo, en Francia el aborto es legal desde los años 70 y es uno de los países que ha conservado la tasa de natalidad a pesar de que hace 50 y pico años el aborto es legal. Claro. ¿Y qué han hecho esos países para revertir la tendencia de la baja de la natalidad? Es en los países donde se ha logrado una cierta equidad en las tareas de cuidado. Contrario a lo que pregona este gobierno, ¿no? Que nos quiere en la casa, sometidas, ¿no? Bajo esta cuestión de la batalla cultural, implica eso. Es atenta, por eso decíamos nosotros, un antifeminismo de Estado, uh-huh, atenta contra las mujeres, contra nuestros derechos. Y sin embargo, los países que han querido revertir la baja de la tasa de natalidad, lo que se ha promovido es la equiparación en las tareas de cuidado, entonces, a las licencias por maternidad y a las ayudas estatales y la promoción de políticas para la promoción de nada, esto de que las familias quieran tener hijos, lo que se ha generado es una cultura de compartir las tareas de cuidado.
Claro.
No promover más machismo y mandar a las minas esclavizadas a la casa, ¿no? Que las tareas de cuidado se compartan, que las licencias por maternidad y por paternidad uh-huh, más o menos se equiparen. Entonces, eso ha generado las condiciones para que la gente se sienta, ¿no?, invitada, si queremos decirlo, a tener hijos, tener claro, hijas, ¿no? Por eso es todo lo contrario a lo que promueve este gobierno con ese discurso tan violento, uh-huh, tan machista, porque digamos todo, ¿no?, nos acusan a nosotras de ideología de género, uh-huh, pero la ideología de género que están promoviendo es la ideología machista. Claro que es un problema ideológico, es un problema ideológico y es un problema político. Lo que pasa que no estamos en una posición nosotros de sumisión para decir, bueno, está bien, vamos a acceder. De ninguna manera, porque hasta los años 80 las mujeres en Argentina no nos pudimos divorciar. Hasta los años 2000 y tanto, 2012, 14, nosotras no éramos... no teníamos la responsabilidad, o sea, no teníamos el derecho sobre nuestros hijos. Tardamos un montón de años y no hace tantas décadas que tuvimos el acceso a los métodos anticonceptivos para la planificación familiar. Entonces, no estamos dispuestas a renunciar a los derechos que hemos conseguido. En todo caso, si hay preocupación por la baja de la natalidad, es porque no están dadas las condiciones para que nadie ejerza una paternidad o una maternidad responsable en estos tiempos de tanto ajuste, de tanta represión, de tanto hambre, de tanta falta de trabajo y,
además,
y de esperanza también.
Pienso,
¿no?,
que también ha cambiado ese concepto de planificación familiar, lo voy a llamar así, y se ha transformado en una decisión política de familia, ¿no? Es una decisión política, es una decisión a conciencia, que también se contrarresta con esta ideología propuesta por el Ejecutivo, que no solo es patriarcal, sino también eclesiástica, ¿no? Con esta imagen de familia que trae la Iglesia, que todo el tiempo se impone y se mete en la política también, ¿no? Que hay que tener, porque hay que, ¿no?
Sí, eso de los roles establecidos, claro. Nosotras ya dijimos hace tiempo que los mandatos no son destino para nosotras, ni la cultura ni la biología es un destino, porque queremos ejercer nuestro derecho a la autonomía y, en todo caso, que sea un proyecto viable y no un mandato que tengamos que llevar adelante sacrificando nuestras vidas, ¿no? Porque si lo llevamos al terreno moral, lo que nos están pidiendo es que nosotras nos sacrifiquemos en pos de cumplir las expectativas de un otro, y el costo es altísimo, porque el costo es nuestra vida, nuestro proyecto de vida. Entonces, nada, como para traer acá que primero que las mentiras y los ataques que se traen desde el Ejecutivo, mezclando todo, ¿no? La tasa de natalidad con el tema del aborto. El aborto logró que en Argentina disminuyera la afectación y los riesgos en la salud para quienes transitaban los abortos en la clandestinidad. Entonces, por eso se dijo en su momento que el aborto era una cuestión de salud pública. Había que atender esas situaciones, porque en definitiva, si lo llevamos al plano de los números, también era más costoso en términos económicos para el sistema público de salud en general, para el sistema público en general, hacer tratamiento de los riesgos de salud que producía un aborto inseguro que un aborto legal, medicamentoso, como es que se hace en Argentina. El costo es mucho menor. Entonces, no es un tema económico, es un tema moral, al cual nosotras, como dirigentes, no estamos dispuestas a renunciar. Y todas las falacias estas que se generan es como para retrotraer la discusión a un par de décadas atrás,
sí,
pero también son maniobras distractivas,
sí,
¿no? Por eso tenemos nosotros la responsabilidad de hacer pedagogía sobre cuáles son nuestros derechos, porque es la única forma de ejercerlos, ¿no? Conocerlos y decir, bueno, hay una ley que garantiza el acceso al aborto de manera voluntaria y establece plazos para un aborto, para una interrupción legal. Eso es ley, le guste o no le guste al presidente.
Claro,
en ejercicio.
Claro. Venimos hablando de estas esas leyes que no cumple el Ejecutivo, ¿no? Y recuerdo alguna vez en campaña que dijeron, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, es lo que le estamos diciendo ahora al Ejecutivo. Hagan dentro de la ley todo, bueno, cumplan las leyes.
Eso, iba a decir, no es un gobierno muy afecto a cumplir las leyes, ¿no? Y precisamente, bueno, la ley de financiamiento universitario, que es una de las leyes que quiere desconocer y llevar a la Corte Suprema. No funciona así un régimen democrático, ¿no? Hay tres poderes, cada poder tiene sus responsabilidades y el ejercicio que lleva adelante para el buen funcionamiento institucional de un país, y este Ejecutivo rompe con todo eso. Lo que es esto, ¿no? Éticamente reprochable y también debería ser jurídicamente reprochable, porque todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos y obligaciones que debemos cumplir, y quién es la autoridad máxima del país debería encuadrarse,
claro,
por la responsabilidad de su cargo en estos parámetros institucionales, ¿no? Decir, bueno, hay leyes que se deben cumplir más allá de sus convicciones morales. nosotras no vamos a discutir en términos de moralidad o no, porque el derecho está por encima de las convicciones personales morales de una persona, incluso si es el presidente, porque él llegó al cargo de presidente por las vías democráticas,
claro,
¿no?
Y por las leyes vigentes también.
Exactamente, a menos que
la ley electoral,
¿no? Decretar una autocracia y definir que él va a decir qué cosa sí, qué cosa no. Bueno, no funciona el régimen democrático en Argentina de esa manera. Así que bueno, para cerrar, voy a decir: podrán decir, podrán hablar, podrán gritar y rebuznar, como cantaba la Tita Merelo, pero en Argentina el aborto es y seguirá siendo legal.
Buenísimo, nos vemos la próxima, el próximo martes, en este micro abortero. Y bueno, que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley, eso sí.
Microabortero. Maleducada Kifulelaín.
Maleducada Kifulelaín.
En el hilo invisible.